Bienvenidos todos a Iglesia Encuentro. Gracias por hacer el esfuerzo de levantarse esta mañana, como eso de las 9 de la mañana o 9 y media, para que puedan venir a adorar al Señor Jesucristo. Yo sé que es domingo y muchos de ustedes se quieren quedar dormidos hasta que se les hinche el ombligo, pero Dios tiene algo para usted en esta mañana, por eso le levantó y le trajo para acá, no es casualidad. Así es que preste atención a la palabra, a lo que Dios tiene para usted en esta ocasión. Llegamos al final de nuestra serie, Quisiera Creer o Quiero Creer en Dios. Pero, y hay mucha gente que ha creado una imagen de Dios que es equivocada, por lo tanto no cree en Dios. Decíamos la primera semana que mucha gente dice, yo quisiera creer en Dios, pero Dios no me da lo que yo le pido. Dios no responde a mis oraciones, entonces no tengo un Dios en demanda. Y yo quiero un Dios en demanda, quiero un Dios que me dé todo lo que yo le pido. Así es que no puedo creer en un Dios que no me da lo que le pido. La segunda semana veíamos que hay mucha gente que dice, yo quisiera creer en Dios, pero Dios tiene muchas reglas. Y yo quiero divertirme, quiero gozar, quiero ir con mis amigos, quiero salir para acá y para allá, y quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y no quiero saber de las reglas que Dios tiene. Y esa es otra idea distorsionada que tenemos de Dios. Y mucha gente cree que es un Dios que tiene muchas reglas y por eso impide esa creencia de Dios venir y ser un amigo de Dios. La tercera semana nosotros decíamos la semana pasada que quisiera creer yo en Dios, pero no siento nada. Vengo a la iglesia y no siento nada. Canto y veo mucha gente que levanta sus manos o aplaude o cierra sus ojos y adora a Dios. Y yo lo quiero hacer, pero yo no siento nada. Leo mi Biblia y no entiendo nada, me quedo dormido, me pongo a orar y en dos segundos se me olvida de lo que yo estaba haciendo y me pongo a divagar y me pongo a pensar en otras cosas. Quisiera creer en Dios, pero yo no siento a Dios, dice mucha gente. Y en esta mañana nosotros vamos a ver el último de esos creencias de la gente que dice, Dios no, yo quisiera creer en Dios, pero a Dios la verdad es que no le importa absolutamente nada de lo que pasa en mi vida, de lo que pasa en el mundo. Tenemos un Dios sin corazón, un Dios que no tiene corazón. Por eso yo no puedo creer en Dios, dice mucha gente. Pero lo cierto es que están en una idea bien errónea de quién es Dios. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios en demanda. Nuestro Dios no es un Dios que tiene muchas reglas. Nuestro Dios no es un Dios que solamente se limita en sentirlo. Si yo lo siento, entonces existe Dios. Y nuestro Dios no es un Dios desinteresado, que no le importa absolutamente nada lo que sucede en tu vida. A Dios le importa lo que te sucede a ti en tu vida. Pero muchos dicen, pastor, eso no lo creo yo, no lo puedo creer, porque en mi vida hay muchas cosas que están sucediendo. Tengo cualquier cantidad de problemas y oro a Dios y le pido a Dios y Dios sabe y Él no contesta, no hace nada al respecto para ayudarme en esa situación. Tengo una enfermedad y Dios no me ha sanado. ¿Qué Dios no ve lo que está sucediendo en mi vida? Y nosotros creemos que tenemos un Dios que no tiene corazón. Lo mismo, déjame decirte, tú no estás solo. Lo mismo le sucedía a muchos hombres y mujeres, esos hombres y mujeres héroes de la Biblia que los encontramos aquí. Ellos también pensaban igual que tú piensas. Es más, David, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Este hombre David que amaba a Dios, que lo consideraban como loco por Dios porque danzaba en la presencia de todo mundo y a solas para Dios. Tanto así era apasionado David, que muchas ocasiones David era uno de los hombres que tenían más preguntas y dudas para Dios. David constantemente estaba preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y usted puede leerlo en los Salmos. Dios, ¿por qué no me escuchas? Quiero escuchar tu voz, Dios. Háblame, ¿qué no te importa por lo que estoy yo pasando? Y no suena familiar, muchas veces nosotros le decimos, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué no te importa lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué no te importa lo que está sucediendo en mi vida? ¿Qué no te importa lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo puedo yo creer en ese Dios? Otro hombre que si tú te pones a leer o si has leído el libro de Job, tú te pones a pensar, pero qué esperanza, si Job, que amaba a Dios, pasó por todos estos problemas, ¿qué esperanza tengo yo? Si ustedes han leído la historia de Job, Se dan cuenta que Job tenía todo porque amaba a Dios, servía a Dios, se entregaba todo por Dios. Pero un día Satanás fue delante de Dios y le dice, Dios le dice a Satanás, ¿qué no ves a mi siervo Job cómo me ama, cómo me sirve, cómo me es fiel? Yo me pregunto si Dios dirá eso de cada uno de nosotros. Yo me pregunto si Satanás irá a la presencia de Dios y Dios presumirá de tu vida o de mi vida. ¿No has visto a Iglesia Encuentro? ¿Cómo te aman? ¿Cómo te sirven? ¿Cómo son fieles? ¿Cómo se dan su vida? ¿Cómo dan de sus finanzas? Ajá. Yo me pregunto si Dios dirá eso de ti y de todos nosotros. Y Satanás le dice a Dios, sí, pues le tienes todo, le tienes carro, le tienes casas, le tienes negocios, le tienes mucho dinero, le tienes salud, le tienes una esposa y le tienes hijos. Quítale todo eso y verás cómo no maldice tu nombre. Y Dios le dice, ok, ve y hazlo, pero no toques su vida. Y Satanás fue y le quitó todo. En un solo día perdió Job todo. Perdió absolutamente todo. Si nosotros nomás se nos daña el teléfono, ¿verdad? Y estamos renegando de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me amas? ¿Por qué me castigas así? Se me cayó el teléfono, Dios. Y renegamos de Dios. Ajo perdió absolutamente todo. No solamente perdió eso, sino que también en su cuerpo empezaron a salirle llagas por todos lados. Empezó a enfermarse, su salud empezó a decaer. Y quizás tú te preguntas, Dios, ¿por qué? ¿Qué no ves que mi salud está decayendo? ¿Qué no ves que me siento enfermo? Dios, ¿qué no ves que me estoy muriendo? Quizás algunos de ustedes le preguntarán a Dios, ¿qué no te importa? ¿Cómo quieres que crea en ti si no te importa? Y lo curioso es que después de que le quitó todo, le dañó su salud, ¿qué es lo que hizo Satanás? Le dejó a la esposa, ¿verdad? Le dejó a la esposa ahí. Le quitó todo excepto a la esposa. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás tenía compasión de Job. Dice, esta mujer lo va a animar. ¿Qué fue el ánimo que le dio la mujer de Job? Volté a ver a Job cuando ya no tenía, estaba en la ruina, hablando de mujeres interesadas, estaba en la ruina, ya no tenía nada, estaba todo feo, ya el pelo se le había caído, ¿verdad? Ya era pelón, estaba gordo de toda enfermedad que tenía, y lo volteé a ver y le dice, Job, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? ¿Me dejas viuda, por favor, para poder casarme con otro? Ese es un buen ánimo para un hombre, ¿verdad? Especialmente cuando se siente derrotado, cuando se siente triste. Hermana, esa es una buena lección para ustedes, gratis, ¿ok? Cuando su esposo se sienta fracasado, no le diga, ¿por qué no te mueres, mijito? Y te vas, y me dejas tranquila. No, ahí es donde tiene que usted apoyarlo. Pero eso es gratis, eso es consejería matrimonial, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar a otra ocasión. Otro gran ejemplo, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento, y quizás los que ustedes que han venido a la iglesia, han crecido en la iglesia, conocen de su historia, pero muchos de ustedes quizás no han leído la Biblia y no saben de Juan el Bautista. Déjenme decirle un poquito rápidamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesucristo. Okay, era primo de Jesucristo. Yo no sé si no se apellidaba Bautista, okay. No era su profesión, era lo que él hacía. Él bautizaba a la gente y le decían, es Juan, el primo de Jesús, él bautiza. Okay, por eso le decían Juan el Bautista. Oh, es que es Juan el Bautista, así se apellidaba. No, no es así. Okay, el trabajo de Juan, cuando desde que él nació, estaba dedicado al servicio de Dios para servir y preparar el camino antes de que viniera Jesucristo. ¿Qué significaba eso? Bueno, Juan empezó a predicar, hey, todos ustedes que me escuchan, va a venir el Mesías, va a venir ese profeta que nosotros hemos esperado por años, por siglos. Ya viene, ya está aquí. Y entonces mucha gente empezó a creer en la predicación de Juan el Bautista. Y lo que hacía él, los bautizaba. El que creía, lo bautizaba en el río. Ahí lo bautizaba y empezó a ganar mucha gente, ¿verdad? Empezó mucha gente a creer en el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Pero Juan era tan humilde y sabía cuál era su trabajo y sabía cuál era su posición que dijo, no, yo no soy ese profeta, yo no soy ese Mesías. Hay otro que viene detrás de mí que yo no soy ni siquiera digno de limpiarle los huaraches. No soy digno de tocarle los pies. En él crean, no crean en mí, crean en aquella persona. Y Juan siguió predicando, pero hubo cierta ocasión, porque él predicaba la verdad, ¿verdad? Él decía, y empezó en cierta ocasión, ¿verdad? Empezó a decir, hey, tú, que te estás tú acostando con tu cuñada, ¿verdad? Eso está mal, es pecado, te vas al infierno. Y este era un oficial, ¿verdad? Era el gobernador de ahí y lo mandó a encarcelar. Pero acuérdense, ¿quién era Juan? Era el primo del Señor Jesucristo. Juan había visto al Señor Jesucristo hacer milagros. Juan había escuchado de lo que su primo, ¿verdad?, podía hacer, el poder que él tenía. Él quizás había visto en algunas ocasiones a Jesucristo sanar a algún enfermo, darle vista a un ciego, quizás darle el oído a un sordo. Quizás había escuchado o había visto a alguien, su primo, resucitarlo de la muerte. Y dice, no, es mi primo, yo tengo vara alta, he hecho lo que me mandaron a hacer, es mi primo, ¿verdad? Soy influyente, así es que cualquier momento me voy a sacar de aquí. Va a venir Jesucristo y me va a sacar de aquí. Yo me imagino, yo no sé, pónganse ustedes a pensar en Juan el Bautista. Quizás estaba encarcelado, quizás tenía algunas cadenas o quizás no, pero estaba en la cárcel oscura, húmeda, fría, y estaba ahí esperando, ¿verdad? Oh, mañana va a venir Jesucristo, mi primo, a sacarme. Imagínenselo sentado ahí al lado de la pared y esperando, okay, ¿cuándo va a venir Jesucristo? Ya mero viene Jesucristo. Bueno, no vino hoy, pero va a venir en la noche. Es mi primo, él sabe lo que yo he hecho, soy influyente, él va a venir a sacarme. Y pasaba otro día y no llegaba. Y pasaba otro día y no pasaba nada. Y venía otro día y la noche y Jesucristo no se aparecía. Hasta que una ocasión se empezó a preguntar, bueno, a lo mejor mi primo no era el que dice ser. Y mandó llamar a uno de sus amigos que estaban cerca por ahí y dice, ¿sabes qué? Ve y pregúntale a Jesús, a mi primo, dile, hey, tu primo está guardado en la cárcel, ¿no vas a ir a sacarlo? ¿No puedes ni siquiera ir a pagar la fianza, sacarlo de ahí? No se te olvide, Juan, está allá, él te ha servido, él ha hecho mucho por ti, está guardado, ve a sacarlo. Y les mandó preguntar, ¿eres tú el que esperamos, el Mesías, el profeta, el libertador, el salvador del mundo, o debemos de esperar a otro? Y Jesucristo le dice, ve y dile a Juan todo lo que ustedes han visto. Ok, llegaron los amigos, ¿verdad? Y le dice, Juan, esto es lo que nos dijo, los ciegos ven, los sordos escuchan y los muertos son resucitados. ¿Qué más quieres de prueba? Que me saques de aquí, ¿verdad? Eso es lo que quería Juan. Estoy esperando que me saques de aquí y no me sacas. ¿Qué no te importa nada, Dios? Muchas veces nosotros nos sentimos como Juan, ¿verdad? Creemos que somos influyentes porque somos hijos del Rey. Eso es lo que decimos de ser, ¿verdad?, cristianos. Unos seguidores de Jesucristo, unos cristos chiquitos. Soy influyente, entonces Dios va a hacer todo lo que yo quiera. Me va a sacar de los problemas, me va a sanar en la enfermedad, me va a dar dinero y riquezas en la austeridad. Eso es lo que Dios va a hacer por mí. Y yo me imagino Juan sentado por ahí, ¿verdad? Y quizás fantaseando, ¿cómo es que iba a venir Jesucristo a sacarlo y a rescatarlo? Oh, es que Jesucristo va a venir, quizás cuando está todo oscuro en la noche, y de repente los soldados, los guardias, van a ver una luz resplandeciente, y yo voy a ver la luz ahí por debajo de la puerta. Y se va a ir acercando esa luz y los otros van a quedar ciegos o adormecidos o desmayados del poder de Jesucristo. Y de repente se va a oír un tronido, ¡pum! Y la puerta se va a abrir. Y Jesucristo va a estar ahí y me va a decir, Juan, ven, eres libre. Y yo voy a salir y le voy a dar ¡pah! A Jesucristo. High five, primo. Y me voy a ir y nos vamos a ir juntos. Y quizás Juan estaba fantaseando de esa manera, pero no sucedía nada. ¿No te has encontrado tú imaginándote cómo Dios va a venir a rescatarte? Tengo este plan, Dios, tengo este plan en mi vida para el futuro mío y de mi familia. ¿Cuándo vas a venir tú a bendecir mi plan? Señor, te estoy pidiendo porque estoy enfermo. ¿Cuándo vas a venir y curarme? ¿De qué manera vas a curarme? Quizás en la noche cuando yo esté orando por mi sanidad, voy a sentir algo calientito, 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 que me estremece. y voy a quedar sano. Quizás, Dios, tú me vas a sacar de esta austeridad financiera y de repente voy a ir caminando yo y me voy a encontrar una bolsa que dice signos de dólares y está lleno de pacas de billetes. Y un milagro de Dios va a suceder en mi vida. Y empezamos a fantasear de qué manera Dios va a venir a sanarnos, a librarnos o a darnos abundancia, pero no sucede nada. No pasa absolutamente nada. Y empezamos a preguntarnos, ¿es en realidad Dios o esperamos a alguien más? ¿Es Dios en realidad que está vivo? ¿O quizás me equivoqué de religión? Quizás debería de enfocarme más en Buda, en Mahoma, en Confucio, para confundirme un poco menos. ¿O eres tú Dios? Pero si tú eres Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no vienes a mi rescate? En los próximos 15, 20 minutos que tenemos más adelante, yo quiero hacerle una promesa. No le voy a poder responder todas las preguntas que ustedes tienen. Quizás, Dios, ¿por qué no me has dado esto? Dios, ¿por qué no me has sanado? Dios, ¿por qué no me has bendecido? Dios, ¿por qué no me has dado la muchacha o el muchacho que estoy esperando? Dios, ¿por qué? Yo no voy a poder responderle. Muchos de ustedes, ¿verdad?, tienen una visión mucho más grande para culpar a Dios, ¿verdad? Dice, ¿por qué Dios permite que los niños en África se mueran de hambre en Etiopía? ¿Por qué Dios permite que unos locos fanáticos por ahí pongan una bomba y vuelen y acaben con la vida de 15, 20 personas en Londres? ¿Por qué Dios permite que esos políticos avariciosos, egoístas, lleguen al poder? ¿Por qué Dios permite que estén hombres racistas, hombres y mujeres racistas y no nos ayuden a poder estar legalmente en este país? Yo no voy a poder responder eso, yo no sé por qué, yo no sé cuál sea el motivo de todo eso. Es imposible para mí responderlo. Y mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto en el mundo? Y muchas veces les digo, no sé. Generalmente les digo, no tengo ni la menor idea qué es lo que Dios está tratando de hacer. Pero sí te prometo algo, que tú vas a entender cuando nosotros terminemos, que yo no puedo darte la respuesta, pero sí te puedo dirigir a aquel que algún día te va a dar la respuesta. Yo no puedo darte ninguna respuesta, pero te puedo apuntar a aquel que algún día te dará esa respuesta. Así es que cuando Dios pareciera no ser justo, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de eso? ¿Qué es lo que podemos aprender? En primer lugar, tú tienes que entender cuando estás pasando por alguna dificultad, algún problema, es que Dios tiene un propósito en tu dolor, en tu problema. Dios siempre tiene un propósito en lo que tú estás pasando. Dios tiene un propósito por lo que tú estás sufriendo. Yo no sé cuál sea tu dolor. Yo no sé cuál sea tu problema. Quizás algunos de ustedes fueron decepcionados por un buen amigo. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. Alguien que tenemos bien querido y hace algo o no hace algo por nosotros y nos decepciona y nos sentimos tristes. Quizás es el pastor o algún líder religioso en que tú confiabas y quien admirabas, que te decepcionó, que hizo algo que tú dijiste, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios por causa de esa persona. Quizás es alguna enfermedad, una enfermedad literal, que algo está sucediendo en tu vida y tú estás doliéndote en tu cuerpo y Dios no hace nada. Y tú dices, Dios, ¿por qué no haces nada? Quizás alguien te mintió. Quizás alguien habló mal de ti. ¿Algunos de ustedes tienen esa experiencia de que alguien haya hablado mal de ustedes? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Y quizás todos nosotros también hemos hablado mal de alguien más y hemos causado dolor. Quizás es una relación amorosa con un novio, esposa o esposo que terminó en divorcio y tú te preguntas, ¿por qué Dios estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Quizás es una situación financiera que se está causando mucho dolor, mucho estrés en tu vida. Tu marido que no quiere saber nada del Señor Jesucristo. Tus hijos que se están descarriando del camino de Dios. Y tú los ves y no hay nada que puedas hacer al respecto. O quizás simple y sencillamente se te ponchó una llanta cuando ibas en el freeway y tú dices, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Dios? Y estás sufriendo porque se te ponchó una llanta. Déjame decirte algo. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que te sucede. Dios siempre tiene un propósito para todo lo que pasa en tu vida. Dios siempre tiene un propósito para la situación y las circunstancias que tú estás viviendo. Pastor, ¿cuál es ese propósito? No lo sé. Pero Dios sabe ese propósito. Y tú, quizás en un año, 10 años, 15 años, vas a ver hacia atrás y vas a decir, ahora puedo ver el propósito de Dios. Ahora puedo ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento de dolor, en ese momento de frustración, en ese momento de incertidumbre, en ese momento de angustia. En 1 Pedro 1:6, capítulo 1, versículos 6 y 7, nosotros podemos leer el apóstol Pablo que escribió esto acerca de las pruebas y las tribulaciones. Así que alégrense de verdad, le dice el apóstol Pedro, alégrense de verdad. Les espera una gran alegría inmensa. Wow, yo quiero ver esa alegría. Yo quiero alegrarme por lo que Dios está haciendo. Y luego sigue diciendo, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Eso yo no lo quiero, Dios. Yo solamente quiero ver la alegría. Yo solamente quiero sentirme gozoso. No quiero sufrir. No quiero estar triste. No quiero soportar pruebas, ni siquiera por un momento. Y sigue diciendo en el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada, su fe, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Yo no sé por qué tú estás pasando por lo que estás pasando. Yo no sé por qué tu novio terminó contigo. Yo no sé por qué tu esposa o tu esposo te dejó. Yo no sé por qué Dios no responde a tus oraciones para que Dios cambie a ese esposo alcohólico o vicioso. Yo no sé, por más que tú luchas y te esfuerces en tu trabajo, no puedes obtener ese aumento de sueldo o ese mejor puesto que tú estás buscando. Yo no sé por qué tus hijos se están alejando de Dios, siendo que tú les has enseñado desde pequeñitos a amar y servir a Dios. Pero Dios tiene un propósito. Y dice que después de un breve momento de pruebas, Dios va a traer mucha alabanza, gloria y honra. Cuando tú no, aunque no importa que tú no entiendas por qué estás pasando por ese dolor, Dios siempre tiene un propósito por eso. Ahora quiero que ponga atención en esto que le voy a decir. Dios no causa todo el dolor que nosotros pasamos todo el tiempo. Dios no causa ese dolor todo el tiempo, pero Dios usa ese dolor todo el tiempo. ¿Me entendió? Dios no causa el dolor que tú estás pasando todo el tiempo. Pero Dios usa el dolor que tú estás pasando todo el tiempo. Dios tiene un propósito. El problema de nosotros es que nos enfrascamos en nuestro dolor. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? Cada uno de nosotros somos tan egocéntricos, ¿verdad? Que creemos que nuestro problema es el problema más grande y que nadie más tiene otro problema como el mío. Mi enfermedad es la peor y nadie más ha padecido una enfermedad que yo tengo. Y nos enfrascamos. El problema que yo tengo con mi esposo es único. Nadie más lo ha experimentado. Y este es mi problema, ¿verdad? Y nos enamoramos de nuestro problema, ¿verdad? Y este es mi problema. Y nadie me toque mi problema porque me causa mucho dolor. Y el problema es mío. Y alguien te quiere ayudar, ¿verdad? No, es mi problema. Y nos aferramos en nuestro problema. Y estamos acariciando nuestro problema, nuestro dolor. Lo acariciamos, nuestra enfermedad, ay, mi enfermedad, cómo me duele, pero es mi enfermedad y es mía y nadie toque mi enfermedad y nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando. Y nos aferramos y nos enfrescamos y nos concentramos tanto en el problema, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, que nos causa más dolor. ¿Se ha dado cuenta de eso? No podemos ver la solución. Déjenme ilustrárselo de una manera bastante simplística, bastante sencilla. Yo tengo muchos años padeciendo de migrañas. Lo que usted no sabe, las migrañas son dolores muy fuertes en la cabeza. Algunas veces son aquí, algunas veces es acá, a veces es la frente, a veces es aquí. Pero dolores fuertes, ¿verdad? Que te molesta todo, te molesta la luz, te molesta la oscuridad. Algunas ocasiones, esta semana precisamente yo tuve un día con una migraña, ¿verdad? Y estaba tratando de acostarme así, me dolía, me acostaba de este lado, me dolía, me sentaba, me dolía, me ponía en el piso, me dolía, cerraba los ojos, me dolía. No importa qué es lo que hiciera, me dolía la cabeza. Si entraba Gloria, me dolía, quítate. Si gritaban los chamacos, me dolía. Si venía el perro moviendo la cola, me dolía la cabeza también. Y era mi dolor de cabeza, ¿verdad? Y estaba yo siendo miserable en ese día porque me dolía mucho la cabeza, ya no sabía qué hacer. Me tomé como 6 pastillas de 500 y ni aún así, andaba así, pero me dolía la cabeza. No fue hasta en la tarde que después de pasar todo un día de miseria, toda una mañana de miseria, que dije, ok, no puedo estar más aquí, no puedo estar más en mi cuarto, me duele todo lo que haga. Así es que me hice un café y me salí afuera. Y estaba todavía con mi dolor de cabeza, fui por el correo, me paré ahí en el carro, el perro andaba corriendo por ahí, me dolía ver al perro corriendo por ahí y tomando el café. Y de repente llegó Misael ahí, ¿verdad? Mientras yo estaba, el esposo de Mari, y llegó él y dije, ay, me duele la cabeza, ya viene Misael. No me deja estar en paz con mi dolor. Es mi dolor. No quiero a nadie. Es mi dolor. Hola, Misael, ¿cómo estás? Nos pusimos a platicar. Empezó a ver lo que venía a ver. Seguimos platicando por un buen rato ahí. ¿Sabes qué sucedió después de un rato que yo estaba platicando con Misael? Se me olvidó el dolor de cabeza. Estaba ahí, pero ya no estaba concentrado en mi dolor de cabeza. Gracias a Dios que Dios envió a Misael para platicar. Y después de un tiempo, ese dolor se fue. Estaba ahí todavía, pero ya no era tan agudo, porque no estaba concentrado en que me dolía la cabeza. Ahora estaba concentrado en entender lo que Misael me estaba hablando y tener una conversación con él y tratar de que no se diera cuenta que me dolía mi cabeza. Y es lo que sucede con muchos de nosotros. Estamos experimentando un dolor y nos concentramos tanto en nuestro dolor que no permite que hagamos nada. Hacemos nuestra vida miserables y hacemos la vida de otros miserables. Pero es hasta que nos empezamos a enfocar en otra cosa, empezamos a servir, empezamos a hacer algo por alguien más que no sea solamente para nosotros, que ese dolor quizás está ahí, pero ya no es tan agudo. Ya no es tanta la atención que le prestamos al dolor porque estamos ocupados haciendo otra cosa. No te concentres en tu problema. Busca a alguien que servir. Busca a alguien más que esté pasando por un problema también y ayúdalo. No te concentres en tu enfermedad. Busca a alguien más a quien puedes ir y tú consolar. Va a estar bien, no te preocupes. Dios tiene un propósito. Siento que tú también tienes una enfermedad, siento que tú también tienes un dolor. Pero al hacer eso, nos vamos a empezar a enfocar en otra cosa y no solamente en nuestro dolor. Y Dios poco a poco va a ir minimizando ese dolor. ¿No tienes dinero? Bueno, organiza tus finanzas y no te concentres en la que no tienes dinero. Ponte a trabajar, busca un segundo trabajo, un part-time, y deja de ir a Filibertos hasta que pagues tus deudas. Concéntrate en otra cosa, no te enfoques en eso. ¿Te quieres separar y divorciar de tu esposa o de tu esposo? No te concentres en eso. Empieza a servirle. Empieza a servir a alguien más. Y vas a ver que poco a poco el problema va a estar ahí, pero ya no va a ser tan doloroso. Y al servir a otras personas, Dios te va a ir indicando cuál es el propósito de esa situación por la que estás pasando. No te enfoques en tu dolor ni en tu problema. Sirve a alguien más porque Dios tiene un propósito por eso. En segundo lugar, no solamente Dios tiene un propósito para nuestro dolor, sino que Dios también está presente en nuestro dolor. Dios siempre está contigo. Dios siempre anda conmigo en todas partes. No importa qué situación esté sucediendo, Dios está conmigo. No importa qué tanto esté sufriendo, Dios está ahí. No importa qué tanto temor yo tenga, Dios está ahí. Dios está conmigo. Muchachos, Dios está contigo. Muchachas, donde quiera que tú vayas, vas al prom, Dios está contigo. Sales con tus amigos, Dios va contigo. Te quieres ir con tu novio a solas, al oscuro, allá a las afueras de la ciudad, acuérdate, Dios va contigo. ¿Quieres darle un besito así a la novia o a la querida? Dios va contigo. Es como si estás así y la otra persona está aquí, Dios está aquí mirándote. Dios está contigo. Donde quiera que tú vayas, Dios está presente, incluso en nuestro dolor. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. ¿Cuándo Dios está dispuesto a ayudarnos? Siempre. Una vez más, ¿cuándo Dios está dispuesto a ayudarnos? Siempre. Dios te ama. Dios es el más interesado en formar tu carácter, no en tu felicidad, en formar tu carácter. ¿Por qué? Porque una vez que Dios trabaja en tu carácter, el resultado es felicidad, es alegría, es gozo, es contentamiento. Pero Dios primero quiere trabajar en tu carácter. Lo cierto es que nosotros estamos tan enfocados en pedir lo que queremos que se nos olvida que Él es todo lo que necesitamos. ¿Entendió esto? Estamos tan enfocados en pedir lo que nosotros queremos que se nos olvida que Él es todo lo que necesitamos. Oh, Dios, sáname. Dios, dame una pastilla para que se me quite esto, superpoderosa. Y Dios dice: tú no necesitas una pastilla, tú no necesitas sanidad. Lo que tú necesitas es mi presencia. Oh, Dios, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Haz algo. Manda a alguien. Tú no necesitas a alguien más. Solamente lo necesitas a Él. Pero nosotros estamos tan enfocados en los planes que tenemos de cómo Dios va a solucionar nuestro problema que se nos olvida que Él es lo que necesitamos. Más nada. Él se encarga de todo lo demás. La noche de anoche estábamos en Prescott visitando a mi tío allá, y ya casi antes de venir nos empezamos a platicar y me estaba diciendo: ¿sabes qué? Tenemos estos planes, tenemos esto planeado. Y yo le decía: tío, esa decisión que usted quiere tomar o que ya tomaron, pero es una decisión muy importante en su vida, va a cambiar radicalmente su vida y el futuro para usted y su esposa. Sí, dice, yo sé. Es por eso que yo le digo a mi esposa que tenemos que orar y confiar en Dios y que Dios nos ponga donde Él quiere que nosotros estemos. Y Él tiene toda la razón. Y yo le dije: tío, usted quiere estar donde Dios quiere que usted esté. Porque si usted está donde Dios quiere que usted esté, Dios lo va a bendecir. Dios va a tener cuidado de usted. Dios lo va a prosperar hasta que Él quiera prosperarlo. Pero si usted está donde usted quiere estar, yo le garantizo, va a fracasar. Y muchos de nosotros estamos tan interesados en obtener lo que nosotros queremos que se nos olvida que lo único que necesitamos es su presencia. Cuando tú estás en el lugar que Dios quiere que tú estés, puedes estar tranquilo, puedes estar confiado, puedes estar en paz, porque tú sabes que estás en el lugar correcto con la persona correcta. Pastor, pero no pareciera que estoy en el lugar correcto, no pareciera que estoy en la situación y circunstancias correctas, me duele, causa dolor. Tú no te preocupes, si estás en el lugar correcto y con la persona correcta, no hay absolutamente nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Absolutamente nadie nos puede separar del amor de Dios cuando estamos en el lugar correcto, con la persona correcta. Siempre está dispuesto Dios a ayudarnos en tiempos de dificultad. En 2 Corintios 12:9 dice, cada vez él me dijo, el apóstol Pablo, si alguien era digno de que Dios respondiera a las oraciones, que Dios tuviera cuidado de lo que estaba sucediendo en su vida, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que antes perseguía a los cristianos, que los encarcelaba, que los mataba, que los hacía sufrir. Estaba en contra de Dios, de Jesucristo. Pero un día Jesucristo dijo, hey, yo tengo otro plan para ti. Y el apóstol Pablo decidió seguir a Jesucristo. Bueno, obligado a seguir a Jesucristo, ¿verdad? Y este hombre escribió casi gran parte del Nuevo Testamento. Muchas de las cartas servía. Este hombre estuvo dispuesto a viajar, dejar el confort de su trabajo, de su casa, e irse a viajar para compartir el mensaje de Jesucristo con otros. Era misionero, establecía iglesias en todos los lugares que iba, desarrollaba líderes, enseñaba a gente, predicaba a Jesucristo todo el tiempo, hacía milagros algunas veces en el nombre de Jesucristo. Si había alguien que podía o que merecía tener la atención aparte de Jesucristo, de Dios, era el apóstol Pablo. Y en cierta ocasión el apóstol Pablo empezó a tener problemas de salud. No sabemos qué es, ¿verdad? Algunos piensan que tenía algo que ver con sus ojos. Él lo llama el aguijón. Y he rogado a Dios 3 veces que me quite este aguijón. Algunos piensan que él tenía un problema en su ojo o en sus ojos, ¿verdad? Y que lo hacía dolor inmenso, intenso. Y no solamente eso, que lo hacía ver un poco desagradable delante de la gente la enfermedad que él tenía. No sabemos exactamente qué es lo que era. Pero él dice, he rogado a Dios en 3 diferentes ocasiones que me sane, que me quite este aguijón. Y las 3 veces él solamente me ha dicho, mi gracia es todo lo que tú necesitas. No necesitas sanidad, no necesitas un médico, no necesitas una pastilla para el dolor. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Tú crees que el apóstol Pablo estaba contento? ¿Tú crees que el apóstol Pablo no pensaba, hey, todo lo que estoy haciendo por ti, ¿no me puedes tú sanar? ¿Has sanado a otros que no han hecho nada por ti? ¿Has resucitado a otros que ni siquiera iban a la iglesia? ¿Has prosperado a muchos? ¿Y yo que te sirvo, no me puedes sanar? Y dicen, 3 ocasiones le he rogado, pero no como nosotros, ay Dios, sáname, ok, vamos a comer. No. 3 ocasiones prolongadas de oración, quizás de ayuno, de rogarle a Dios, de llorar ante Dios, sáname, sáname. Y Dios le dice, mi gracia es lo único que tú necesitas. ¿Por qué? Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿No es cierto que cada uno de nosotros brillamos mientras nos encontramos en una situación donde nadie sepa hacer lo que nosotros hacemos? ¿No te has dado cuenta de eso? Si yo estoy delante de todos ustedes y ninguno de ustedes toca la guitarra y yo saco mi guitarra y empiezo a tocar mi guitarra, todos van a decir, wow, oh, oh. Pero si llega alguien más, llega Kenneth y empieza y luego con el pelo así, ¿quién va a brillar ahora? Kenneth. Porque no hay absolutamente nadie más en este cuarto que pueda tocar la guitarra como él. Y es lo que está tratando de decir Dios. Mi poder se perfecciona donde más nadie puede hacer nada. Es por eso que Dios nos lleva por un momento, una temporada de dolor, de frustración, de problemas, de necesidad, de austeridad, para que nosotros podamos ver el poder de Dios más claramente en nuestra vida. La sanidad de Dios más claramente en nuestra vida. La provisión de Dios más claramente en nuestra vida. La gracia de Dios más claramente en nuestra vida. Yo nunca he visto más clara la provisión de Dios que cuando trabajo para su obra en la iglesia. Por alguna razón Dios siempre nos ha traído a empezar obras y tengo yo que trabajar tiempo completo. Otros de mis amigos, ¿verdad? Ellos consiguen dinero, ¿verdad? Y les pagan para que empiecen una iglesia. Y yo me quedo pensando, Dios, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué yo tengo que trabajar tiempo completo y trabajar en la iglesia en las noches, los fines de semana, para plantar una iglesia y ellos no? Ellos tienen todo el dinero. Pero ¿sabes una cosa? Yo nunca he visto más claramente la provisión de Dios cuando hago lo que Dios me pide. sí, en un momento yo tengo que trabajar y esforzarme y para empezar algo. Y después Dios empieza a proveer y a proveer y a proveer. Y tú lo ves claramente, wow, ¿y de esto? ¿Y cómo es que nos alcanza? ¿Cómo es que Dios proveyó de esta manera? Y déjame decirte algo, bien claramente que yo una y otra vez experimento. Nosotros tratamos de administrar bien nuestro dinero, tenemos nuestro presupuesto, sabemos cuánto ganamos cada quincena, cada mes, y sabemos saber dónde se va ese dinero. No podemos gastar más de cierta cantidad. Podemos gastar más de cierta cantidad, pero no vamos a tener el dinero para pagar suficiente todo eso. Lo primero que nosotros hacemos es confiar en Dios y separamos los diezmos y las ofrendas. Eso está fuera de nuestro campo de batalla. Nosotros gozosamente damos a Dios los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque todo proviene de Dios. Y eso es algo que mi esposa y yo entendemos, y es algo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos. Confía a Dios con tus diezmos y las ofrendas, y Él se va a encargar de ti, Él va a derramar bendiciones, y nosotros lo vemos. Y quizás usted dice, pero pastor, ¿cómo es posible si usted no es rico? Bueno, depende con quién me compares. Si me comparas con algunos de ustedes, yo soy rico. Si me comparas con algunos otros de ustedes, no soy rico. Y siempre confiamos en Dios. Lo primero, los diezmos y las ofrendas. Y usted puede ver, las finanzas de la iglesia. Cada 15 días, fielmente, un cheque de Aldo y Gloria González está ahí. Por los diezmos, lo que Dios nos ha provisto, lo que Dios nos ha dado. Y ha habido algunas ocasiones que la cosa está tan apretada, ¿verdad? Que tú te pones a pensar, bueno, puedo utilizar este dinero para otra cosa. Pero eso se va. No. Primero confiar en Dios. Y Dios se va a encargar de lo demás. Y Dios fielmente, una y otra y otra y otra vez, Dios nos comprueba eso. Damos los diezmos y las ofrendas. Y Dios, tú sabes que se está acabando el dinero. Y ya viene el pago de la casa. Y se ve medio apretado el asunto. Dios siempre hace algo. Esta semana pasada, nosotros teníamos el dinero. Se estaba acabando así en la cuenta de banco. Y yo decía, Dios, híjole, Dios, tienes que ayudarme a vender el carro para poder nosotros estar tranquilos. Íbamos a tener suficiente dinero para pagar nuestro mes, pero nos íbamos a quedar como con 100, $200. Y yo decía, y para un hombre eso es, ¿cómo es posible que no haya dinero suficiente en la cuenta de banco? Y ya tenía 22 días que había puesto el carro a vender. Solamente dos personas habían hablado. Dios, tienes que ayudarme a vender. ¿Sabes qué pasó el viernes? De repente, de la nada, un muchacho empezó a hablarme. Quiero ver tu carro, lo quiero ver ahora. Tengo el dinero para comprártelo. Fuimos, se lo enseñamos. Sacó el dinero ahí. Cuando salimos del banco de depositar el dinero, ¿verdad? Gloria me dice, ya. ¿Te sientes más tranquilo? Y yo, no, todavía no, ¿verdad? Quisiera vender otro, tener más dinero, tener más esto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú confías en Dios, Dios siempre llega a tiempo. Cuando confías en Dios tu dolor, Dios siempre llega a tiempo. Cuando confías en Dios a tus hijos, Dios siempre, aunque pareciera que, Dios, es que, ¿dónde estás? Mira mis hijos, ¿cómo están viviendo? ¿Dónde están? Confía a Dios en tus hijos, son de Él. Él nomás te los prestó para que los administres, les enseñes los principios y Él se encarga de ellos. Yo oro por mis hijos porque tienen ellos y nosotros una gran responsabilidad. Soy el pastor, son los hijos del pastor. Y parte de mí dice, tengo que criar a mis hijos bien porque tienen que ser un buen ejemplo. Pero al final del día, son ellos los que toman las decisiones y es mi oración que ellos tomen decisiones sabias. Llega un momento en que yo ya no voy a poder controlar lo que ellos decidan. Ahora ellos van a decidir y espero que tomen buenas decisiones. Y si toman malas decisiones, yo sigo orando por ellos, sigo amándolos todavía. Quizás no me agrada mucho lo que estén haciendo, quizás me moleste con ellos por las decisiones que están tomando, pero sigo amándolos y sigo confiando en Dios a mis hijos. Y así es que el apóstol Pablo sigue diciendo algo bien raro. Es algo que tú no puedes comprender a menos de que tú lo experimentes. Dice en el versículo 12, 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, después de que le pidió a Dios por tres veces, ocasiones rogándole a Dios que le quitara este problema de salud que tenía, Y Dios le dice las tres veces, hey, mi gracia es todo lo que tú necesitas. No necesitas más nada. Mi poder actúa en tu debilidad. Y el apóstol Pablo empieza a hablar como loco, ¿verdad? Yo no sé si ustedes puedan comprender lo que él está diciendo, pero yo te lo garantizo, no es algo que vas a poder entender intelectualmente. Es algo que solamente comprendes si lo experimentas. Dice, así que ahora me alegra jactarme, o sea, me alegra regocijarme en mis debilidades. Oh, soy débil en esta área, estaba diciendo. Soy débil en eso. Tengo una enfermedad. Y dice, y me alegro en mi enfermedad para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es débil, es fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque Dios se perfecciona en su debilidad. Porque Dios se muestra su poder en su debilidad. ¿Quieres ver el poder de Dios? No le digas a Dios lo que tú necesitas. Confía en que Él tiene el control. Confía que Él tiene un plan para tu dolor. Y vas a ver cómo Dios manifiesta su poder. Cómo Dios se muestra de esa manera en tu vida. Quizás tú te preguntas, ¿cómo puedo creer en un Dios que no le importa absolutamente nada lo que yo estoy pasando? Pastor, lo que usted dice está muy bonito, pero Dios no responde a mi dolor. Dios no me ayuda en mi situación. Dios no hace lo que yo le pido. ¿Cómo puedo creer que Dios permita que cosas malas le pasen a gente buena? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta o le han hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que le pasen cosas malas a gente buena? Y muchos de nosotros lo vemos diariamente en las noticias. Una familia que no tenía nada que ver, que estaba ocupándose de sus negocios, llega por ahí alguien, los asalta, mata a sus papás o a los hijos. Va manejando la familia, quizás de vacaciones, y otro amigo o amiga que viene por ahí toda tomada, todo embriagado, todo drogado, se impacta con ellos, se mueren todos o algunos de ellos, o están en el hospital y el borracho no le pasa nada. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios permita eso? ¿Ves en las noticias lo que sucede en los ataques terroristas allá en Europa? Y tú dices, ¿cómo es posible que Dios permita eso? ¿Dónde está Dios? ¿Qué no Dios es bueno? ¿Qué no Dios nos ama? Ahora déjame preguntarte de otra manera. ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que le pasen cosas buenas a gente mala? ¿Cómo es posible que un Dios bueno permita que le pasen cosas buenas a gente mala? Déjame decirte algo, no me siento muy orgulloso por lo que te voy a decir, pero yo no soy una persona buena. Pastor, usted es el pastor de la iglesia, ¿cómo es posible? Yo soy un pastor pecador. Trato de hacer las cosas bien, no todo el tiempo hago las cosas bien. Trato de seguir a Dios, a Jesús, no todo el tiempo lo sigo como debe de ser. Soy una persona mala. Y déjame decirte un secreto, tú también. Ay no, pastor, yo no, yo voy a iglesia encuentro todos los domingos. No, pastor, yo doy mis diezmos y ofrendas. Yo no soy malo. Bueno, depende con quién te compares. Si te comparas con el que está sentado a un lado, no eres malo. Pero si te comparas con un Dios bueno, un Dios santo, ¿eres malo? Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos malos, hemos pecado, pero Dios siempre nos da lo que merecemos. ¿Verdad que no? Dios no me ha dado a mí lo que yo merezco. Y no es un reclamo a Dios. Es un agradecimiento a Dios. Dios no me ha pagado conforme a mis acciones o mis pensamientos. ¿Es Dios justo? Claro que Dios es justo. No todo el tiempo es ecuánime. No todo el tiempo nos da lo que merecemos. Porque si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo estuviéramos en un lugar de tormento si Dios nos diera lo que tú y yo merecemos. Pero no te equivoques, Dios es justo. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por lo que tú y yo merecíamos. Pastor, pues yo no creo, porque sí, Dios es justo, pero yo no soy bendecido. Ponte a pensar en algo. ¿Tienes salud, suficiente salud para estar aquí en esta mañana? ¿No es un motivo de dar gracias a Dios, de levantarte y estar aquí esta mañana? Estás sentado aquí en esta mañana. ¿No hay alguien a tu alrededor que te ama, que te quiere, que se preocupa por ti? ¿No hay alguien que te abraza de vez en cuando o que te invita a comer? ¿No ese es un motivo para dar gracias a Dios? La mayoría de ustedes vino a este lugar en esta mañana en un vehículo. No importa qué vehículo, no importa qué año, no importa qué condiciones sea el vehículo. Tú viniste y manejaste aquí o alguien te trajo en un carro a este lugar. ¿Sabes una cosa? Ese es un motivo de dar gracias a Dios. Porque tú formas parte del 5% de toda la gente que vive en este planeta. 5% de los más ricos del mundo si tú posees un carro. ¿No es eso para darle gracias a Dios? Y algunos de ustedes poseen 2 o 3 carros o 4 o 5 que están parados en su casa, que nadie usa, pero ahí están, pudiendo bendecir a alguien más. Oh, pero oh Dios, tú no me das lo que yo merezco. Si Dios nos diera lo que mereciéramos, no sería algo bueno. Salmo 103, versículos 10 y 12 dice, Dios no nos castiga por todos nuestros pecados. Imagínate si Dios nos castigara por cada uno de los pecados que nosotros cometemos. Un rayo cada vez que mereciéramos castigo. Estuviéramos todos prietos, quemados, ¿verdad? Chamuscados. Algunos parecen, ¿verdad? Chamuscados. Dios no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que nosotros merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como las alturas de los cielos sobre la tierra. Dios no nos da lo que merecemos, pero tenemos un Dios justo. Así que no se te ocurra reclamarle a Dios por el dolor o la situación por la que tú estás pasando. Recuerda, Dios tiene un propósito para esa situación que tú estás viviendo. No solamente Dios tiene un propósito para esa situación, Dios está presente, Dios está contigo en esos momentos de dolor, de angustia, de desesperación. Dios siempre está contigo. Que no se te olvide eso. Quiero terminar con esta ilustración y quizás algunos de ustedes han pasado por esa situación, quizás no. Pero yo tengo 3 hijos y gracias a Dios son sanos y son bien aguerridos como su mamá, ¿verdad? No se están tranquilos en ningún lado, especialmente el más chico, el Jeffrey, ¿verdad? Lo hicimos con todas las ganas, ¿verdad? Y ese salió tremendo. Pero yo recuerdo cierta ocasión antes de que naciera el Jeffrey, o él estaba recién nacido, no recuerdo, estábamos en la noche, cuando estábamos pastoreando Trinity, ¿verdad? Se acercaba un evento que íbamos a tener de parejas. Y mi esposa y yo salimos con nuestros hijos a comprar lo que necesitábamos para ese evento, algunas de las cosas para ese evento. Y estábamos en la noche, como 11, 12 de la noche en Walmart, comprando cosas para la iglesia. Y mis hijos andaban ahí, el Jonathan andaba caminando, la Jennifer andaba corriendo, chiquitita, ¿verdad? Andaba corriendo, apenas tenía poco que andaba caminando. Y ella andaba corriendo ahí, al lado de nosotros, pero corriendo como todos los niños. Y Gloria y yo íbamos llevando el carrito, yo llevaba el carrito de mandado, creo. Y de repente viene la Jennifer corriendo hacia nosotros. Y como su mamá también, ¿verdad? Lo heredó su mamá, toda patuleca, se tropezó. Y ella cayó casi enfrente de nosotros, enfrente del carrito de mandado. Ustedes saben, son de metal y abajo tienen una el fierro abajo, ¿verdad? El frame. Ella cayó de cabeza y ¡paz! Se pegó con su frente en el fierro. Cuando se levantó, ¿verdad? Su carita estaba toda abierta de aquí y toda bañada de sangre. Imagínate nosotros, ¿verdad? Al ver eso, lo que había sucedido. Así es que agarramos a la Jennifer inmediatamente, ¿verdad? Y salimos corriendo, nos fuimos al carro y nos fuimos a emergencia. Cuando llegamos a emergencia, ya la empezaron a ver, la empezaron a atender los doctores, los enfermeros estaban ahí y Gloria no pudo entrar ahí, ¿verdad? Estaba no podía ver la situación, ¿verdad? De la niña llorando con sangre y abierta su ceja acá, su frente. Y así es que yo entré ahí con el doctor y le expliqué lo que estaba pasando. Y dice, el doctor me dice esto, lo que vas a hacer es que quiero que agarres a la niña y la sostengas con todo lo que tienes, porque va a llorar, va a patalear, va a quererse mover y yo necesito abrirle aquí, limpiarle y coserle por dentro y pegarle por fuera. Así que agarré a mi niña, la agarré y la abracé. Y ella estaba llorando y me volteaba a ver y decía, no papi, no papi, me duele. Y yo agarraba a la Jennifer con todo lo que podía para que no se moviera mientras el doctor estaba y los enfermeros estaban limpiándole. Ahora imagínate cómo me sentía yo como padre al ver a mi hija que volteaba a verme y me decía: no, papi, me duele, no dejes que me hagan esto. Pero yo tenía que agarrarla con todas mis fuerzas para que ellos la curaran. Y es lo que hace Dios con nosotros. Muchas veces estamos sufriendo en nuestra vida un dolor, alguna enfermedad, alguna situación que está fuera de nuestro control, y le volteamos a ver a Dios y decimos: Dios, no, me duele. Dios, no permitas que pase eso. ¿Por qué estás permitiendo que yo esté en esta situación? Y rogamos a Dios. Y Él siempre está ahí abrazándonos y sosteniéndonos para sanarnos. Porque amo a mi hija, tenía que aferrarme a ella. Porque Dios nos ama, Él se aferra a nosotros. No importa lo que tú estés pasando, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y Dios siempre está contigo. Padre, en esta mañana nosotros te queremos agradecer, porque no todo el tiempo entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida. Hay muchas cosas que pasamos, Señor, que estamos viviendo ahorita mismo. Quizás problemas en nuestro trabajo, situaciones con nuestros jefes, y estamos hartos, estamos quizás desconsolados porque no entendemos qué es lo que tú quieres para nuestra vida, qué es lo que estás haciendo, cuál es el propósito. Quizás tenemos problemas en nuestra casa con nuestro esposo, nuestra esposa, y por más que oramos, por más que buscamos obtener la reconciliación, no entendemos qué es lo que está pasando. Quizás nuestros hijos están entrando en un momento de rebeldía y están tomando malas decisiones, están haciendo cosas que no deben de hacer. Vemos cómo se están alejando de ti poco a poco, y eso nos duele, y volteamos a verte a ti: Dios, ¿por qué? Quizás algunos de nosotros, nuestro negocio no está yendo bien, las finanzas van de mal en peor, y nos sentimos desesperados y volteamos hacia ti y clamamos y decimos: ¿por qué, Dios? ¿Qué no tienes cuidado de mí? Y suceden muchas cosas que no entendemos. Pero tú, Dios, sí tienes un plan. Y queremos decirte lo que nosotros necesitamos, lo que tú tienes que hacer. Pero en realidad lo que necesitamos es a ti, es tu presencia. Señor, no entendemos por qué estamos pasando por estas situaciones, estamos sufriendo este dolor. Pero ayúdanos a confiar en ti. Así como están con los ojos cerrados, quizás en esta mañana Dios estuvo hablando a tu corazón. Quizás tú has sido esa persona que le ha preguntado a Dios: ¿por qué? Quizás tú eres esa persona que no entiende por qué estás pasando por esa situación, por qué estás sufriendo ese dolor, por qué tus padres no se preocupan por ti. ¿Por qué no clamas a Dios y dile: Dios, yo no entiendo lo que estoy pasando? No entiendo y no veo cuál sea el propósito para mi vida por lo que estoy sucediendo. Pero tu gracia es lo único que necesito, Dios. Dame de tu gracia. Dame de tu amor, Señor. Ayúdame a confiar que tú me amas y me sostienes en ese momento. No importa cuál sea la prognosis de los doctores, Señor, tú me sostienes. No importa cuál sea la situación financiera y mi futuro, tú me sostienes. No importa lo que yo he hecho en el pasado, importa lo que voy a hacer hoy, y quiero que tú me sostengas. Ora a Dios, clama a Dios como lo hizo el apóstol Pablo, ruégale a Dios. Señor, esta mañana nosotros dependemos de ti, y perdónanos porque muchas veces te reclamamos lo que no tenemos, Señor, y se nos olvida todo lo que tú nos has dado. Te cuestionamos porque tú no haces nada aparentemente en la vida nuestra o en la vida de alguien más. Cuando cuando debemos de darte gracias porque tú no nos das lo que merecemos. Ayúdenos, Señor, a entender que dependemos de ti, de nadie más. Ayúdenos a confiar en ti, Señor, que tú tienes control de nuestras vidas, que tú tienes control de nuestras finanzas, que tú tienes control de nuestra salud, Señor, que tú tienes control de nuestra familia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor.